Estados Unidos dice que Irak podrá recuperar Ramadi. El presidente Barack Obama estrena cuenta personal en Twitter desde los estudios de La Voz de América en Washington. Les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es lunes 18 de mayo 2015. Noticia de última hora, según un despacho de la agencia de noticias Reuters, Estados Unidos estaría investigando al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, y a otros altos representantes venezolanos por presunto tráfico de cocaína y lavado de dinero. La información apareció en la edición de este lunes del diario The Wall Street Journal. El Wall Street Journal cita a varias personas cercanas a las investigaciones y dice el periódico que fiscales federales de Miami y Nueva York y una unidad de la DEA están recopilando evidencia de extraficantes de cocaína y de desertores militares de Venezuela. Caracas, entre tanto, ha desestimado las denuncias que considera parte de una campaña de Washington para poner fin a los 16 años de mandato socialista en el país sudamericano. Como ustedes recordarán, el periódico español ABC, de tendencia conservadora, dijo en enero que un ex miembro del equipo de seguridad de Diosdado Cabello había huido de Venezuela para luego acusarlo en Estados Unidos de ser líder de una red de narcotráfico. En respuesta, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, presentó una demanda por difamación e injuria contra 22 personas vinculadas a tres medios de comunicación que difundieron el reportaje original del medio español. Las detenciones podrían ser imposibles, dice el Wall Street Journal, a menos que las personas involucradas en el caso abandonen Venezuela. Las últimas fuerzas de seguridad iraquíes huyeron de Ramadi, dejando la ciudad completamente este domingo en manos de militantes de la organización Estado Islámico, quienes saquearon la sede de las fuerzas militares de la provincia, capturaron grandes cantidades de armas y dieron muerte a personas leales al gobierno, de acuerdo a funcionarios de seguridad y agentes tribales. Jeff Rathke, jefe de relaciones con la prensa del Departamento de Estado, dijo que Estados Unidos ayudará al gobierno de Irak.
So there's no denying that this is a setback.
No se puede negar que esto es un revés, pero tampoco se puede negar que Estados Unidos va a ayudar a los iraquíes a retomar Ramadi. O proveemos ataques aéreos de precisión y asesoría a las fuerzas de Irak. Nuestros aviones buscan objetivos del Estado Islámico y seguirán haciéndolo hasta que Ramadi sea recuperada, dijo el portavoz. La caída de Ramadi, a pesar de los intensos ataques aéreos de Estados Unidos en semanas recientes en un intento por salvar la ciudad, es la mayor victoria en lo que va de año para el Estado Islámico, que ha declarado un califato en las vastas áreas de Siria e Irak que tiene bajo su control. El secretario de Estado John Kerry dijo en Seúl que el líder norcoreano Kim Jong-un es uno de los más atroces del planeta. En su gira por Asia, Kerry acusó a Kim de realizar ejecuciones macabras que, según él, deben ser denunciadas ante la Corte Penal Internacional. Mercedes Santesana nos relata.
Una serie de posibles nuevas sanciones contra Corea del Norte fueron anunciadas este lunes por el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, durante una visita a Corea del Sur. Kerry se reunió con la presidenta Park Geun-hye y denunció lo que consideró como el liderazgo atroz de Kim Jong-un.
Corea del Norte está muy lejos de cumplir con el compromiso de desnuclearización exigido por la comunidad internacional. Pyongyang continúa con su obsesión por las armas nucleares, los misiles balísticos.
Kerry, quien llegó a ese país procedente de China, insistió en que es absolutamente fundamental que la comunidad internacional esclarezca las violaciones de los derechos humanos en Corea del Norte y la responsabilidad de Kim. El líder está acusado de ejecuciones de funcionarios y allegados y del lanzamiento de un misil balístico submarino efectuado por Corea del Norte la semana pasada.
Kim Jong-un sigue mostrando un flagrante desprecio por las leyes internacionales. Por eso es importante para nosotros incrementar la presión internacional para que Corea del Norte cambie su comportamiento.
Washington ha dicho que está abierto a las discusiones con Pyongyang como una señal de que desea seguir trabajando en la diplomacia para impulsar las dilatadas conversaciones sobre desnuclearización. No obstante, el proceso se ha complicado por demostraciones militares de Corea del Norte. Mercedes Antesana para La Voz de América.
El presidente Barack Obama anunció hoy la reducción del número de equipos militares para los departamentos locales de policía, de cierto tipo de equipos, me refiero, 9 meses después de las quejas del público a raíz de las armaduras y vehículos blindados que hicieron frente a los manifestantes, por ejemplo, en las protestas en Ferguson, Missouri.
We've seen how militarized gear can sometimes
Hemos visto cómo los equipos y vestimenta militares pueden dar al público la sensación de que se trata de una fuerza ocupadora y no de una fuerza que es en realidad parte de la comunidad a la que sirve. Eso podría intimidar y enviar el mensaje erróneo. Vamos a prohibir algunos de los equipos que más bien son para el campo de batalla, no para los departamentos locales de policía, dijo el presidente. Obama prohibió al Pentágono y a otros organismos federales proveer a la policía, por ejemplo, con lanzagranadas, bayonetas y otro tipo de equipos similares. Nuevamente, la violencia de las pandillas deja un trágico saldo mortal. Nos referimos a la ciudad de Waco, Texas, donde ocurrió este hecho. Alejandro Marcano nos explica.
Los recortes en los presupuestos de la policía para algunos de sus miembros parecen ser la razón fundamental del resurgir de las pandillas, un fenómeno que no es nuevo en esta sociedad.
Nosotros pensamos que es muy atribuido a menos policía en la calle.
En un estudio realizado el año pasado por el Departamento de Seguridad Pública que hablaba de las amenazas de las pandillas en los Estados Unidos, se habló de estos grupos participantes en los hechos de Texas en la segunda categoría de los más peligrosos.
El estudio hablaba precisamente de los pandilleros pertenecientes a las bandas autodenominadas como los COSAC o bandidos, responsables de este nuevo enfrentamiento entre motociclistas en Texas, que dejó 9 muertos.
Hay que buscar de una manera u otra la forma de crear valores en las sociedades para que pueda disminuir el tema de las pandillas y de las gangas.
Para algunos especialistas en la educación, esta es la respuesta para disminuir la violencia de los pandilleros, que en muchos casos provienen de Centroamérica.
Sencillamente se ha descuidado el tema de la inversión, especialmente en los jóvenes.
Así lo cree también la psicóloga Carla Ligia.
Yo creo que es un problema social más que económico.
Aunque se desconocen las razones exactas del tiroteo en el restaurante Pico Gemelos en Texas, para el presidente del sindicato de la policía de Miami-Dade hay posibles soluciones para disminuir estos hechos protagonizados por pandillas.
Simplemente se usa la policía como una fuerza armada para arrestar y hacer lo que tiene que hacer. Eso pone peor la relación con la policía y en resumidas cuentas, sube los crímenes porque la policía no tiene la información para combatir el crimen.
Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Mientras los venezolanos están a merced de la delincuencia, como según dicen expertos, el presidente Maduro asegura que los asesinatos son dirigidos por sus adversarios como parte de un plan para desacreditarlo. Aymara Lorenzo está en Caracas y tiene los detalles.
Los venezolanos no obtienen una respuesta efectiva del gobierno del presidente Nicolás Maduro ante uno de los principales problemas que sufren, como lo es la inseguridad. Entre sábado y domingo, tan solo en Caracas, ingresaron a la morgue 263 cadáveres. Este fin de semana, el presidente Nicolás Maduro habló de la inseguridad, descargando en otros la responsabilidad por la situación. Dijo tener pruebas en contra de la derecha extrema venezolana y de la derecha extrema colombiana, con bandas criminales a las cuales les pagan con droga y dólares para que salgan a matar gente seleccionada por ellos y crear una situación de caos en el país. Tal es el caso que desde 2010 hasta la fecha han sido asesinados 800 policías en toda Venezuela. Según la Organización de Naciones Unidas, Venezuela figura entre los 3 países con más homicidios en el mundo. Tan solo en 2014, la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia se contabilizaron 24.980 muertes en Venezuela. Para La Voz de América desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Nuevas esperanzas surgen para la oposición en Venezuela. Diversos dirigentes políticos, así como encuestadoras, a pesar de las críticas gubernamentales, aseguran que la bancada opositora tiene su mejor oportunidad en más de una década de recuperar el poder legislativo. Álvaro Algarra está en Caracas, nos explica.
Con una profunda crisis económica y social como contexto, los sectores opositores venezolanos acudieron este domingo a las urnas para elegir a múltiples candidatos que competirán en las elecciones parlamentarias de este año. A este respecto, el secretario del Partido Opositor Social Cristiano, Jesús Alberto Barrios, aseguró a La Voz de América que la participación y el resultado preocupan al gobierno.
Vamos a ganar la mayoría en la Asamblea Nacional y, por supuesto, va a haber un cambio en la directiva de la Asamblea Nacional iba a haber un cambio de conducción.
Sumado a estas consideraciones, el dirigente del Partido Progreso Social, Luis Velázquez, destaca que la opositora Mesa de Unidad Democrática ha demostrado que tiene la plena convicción en el camino que se está transitando para cambiar el rumbo político de la nación sudamericana.
La alternativa democrática está única y exclusivamente dedicada a construir y fortalecer el camino electoral.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, oficialista, consideró como estafa a su electorado las primarias opositoras.
Prepárese para el remate. ¿Cuál es el remate? Hasta la Asamblea Nacional. Que vamos a meter una pela a los contrarrevolucionarios, a los amargados, a los escuadros.
Según diversas encuestadoras, la severa crisis económica que enfrenta el país, así como el problema de la delincuencia, han golpeado la popularidad del gobierno venezolano, por lo cual consideran que la oposición podría vencer en los comicios parlamentarios por primera vez en 16 años. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Un activista está promoviendo una campaña para solicitar un estatus de protección temporal o TPS que cobije a los venezolanos que llegaron a Estados Unidos huyendo de lo que ha sido señalado como esa crisis en el país sudamericano. Angélica Herrera nos reporta.
En busca de apoyo del gobierno estadounidense hacia un alivio inmigratorio para sus compatriotas venezolanos, llegó a Washington la activista Carmen Jiménez, directora de la organización USA Refugees and Immigrants.
¿Por qué? Porque en este momento, todo venezolano que se devuelva, que sea opositor y que piense diferente al régimen, corre el riesgo de ser asesinado. Eso es así de sencillo. La situación humanitaria de Venezuela es absolutamente grave y cada día se agrava más.
Lo que pide concretamente es un estatus de protección temporal o TPS que permita a los venezolanos que viven en Estados Unidos obtener un permiso de trabajo temporal y un estatus de estadía legal en el país.
Es importante, muy importante recalcar que esto no es un asilo, es muy diferente a un asilo.
Jiménez aprovechó su visita a Washington para reunirse con representantes de las organizaciones Human Rights Watch y Freedom House, que dice se sumaron en apoyo a su causa.
Estamos cuadrando una estrategia para atacar el tema de manera tal que las autoridades finalmente de Estados Unidos comprendan la situación del venezolano que está aquí, que no puede regresar a Venezuela porque su vida corre peligro, las condiciones no están dadas para que ninguna persona, no solamente venezolano, nadie vaya para Venezuela.
La petición también cuenta con el apoyo de la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos y la Junta de Comisionados del Condado de Miami-Dade en Florida, donde radica la mayor concentración de venezolanos en el país. Angélica Herrera, para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos. Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
Por la gente joven que no ve la posibilidad o no encuentra la posibilidad de presentarse como contribuyentes a la sociedad.
Sintonícenos en nuestra página web boanoticias.com.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
El director del Instituto de Brasil, Centro Woodrow Wilson, Paulo Sotero, estuvo en nuestros estudios con Patricia Almasí hablando sobre la investigación del escándalo de la democracia en Brasil por el caso de la empresa estatal Petrobras.
Esto sigue una investigación. Este es el primado de la ley. Tenemos en Brasil, después de 30 años de democracia, instituciones que investigan los malhechos. Se ha empezado en marzo del año pasado, se han producido muchas evidencias, hay gentes poderosas, ejecutivos de empresas, ex funcionarios de Petrobras, algunos en cárcel, en la casa, aguardando juicios, hay condenas, y esto va a seguir. Esto no es ciertamente, es el lado bueno de la crisis, es un país que se mira al espejo y ve lo que está equivocado. Ahora, esto alimenta una crisis económica y hay también un agotamiento de un cierto sistema político de compromisos que se, hay que renovar. Brasil vive varias crisis al mismo tiempo. La democracia en Brasil no está en riesgo, no está en peligro. Está funcionando, pero con desafíos bastante grandes.
Se esperaría, y es lo que se pregunta, vemos en América Latina, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Dilma Rousseff, Michelle Bachelet en Chile. Estás hablando de la democracia de Brasil. ¿Piensas que de alguna manera vamos a ver algo parecido a lo de Collor de Mello?
No, en este momento no, pero no se puede descartar. Las investigaciones siguen. Estas cuestiones de impeachment, eso no es filosófico. Si hay evidencia, si hay pruebas, el proceso va a seguir. Esto no es que tiene que haber o que no va a haber. Esto sería especulación. Ahora hay que seguir el proceso. Es esto que hace. Habría apoyo en el Congreso si hay evidencia. Hasta este momento no han aparecido ninguna evidencia que justificarían un proceso de impeachment.
En este proceso, Dilma Rousseff pierde credibilidad y pierde apoyo del pueblo. Hablas de la democracia y hemos visto en los últimos años que los brasileros se lanzan a las calles a protestar. ¿Eso va a continuar?
Las protestas muy pacíficas, por su mayoría, van a seguir probablemente, pero Brasil no es un país que está paralizado. La impopularidad de Dilma Rousseff viene de la crisis económica, alimentada en parte por los escándalos, pero no es algo que dice que el sistema político no está funcionando. Está funcionando, lo que hay es una crisis económica, Brasil está en recesión por una serie de equívocos de política económica implementada en el primer mandato de Dilma Rousseff. Están en una fase de corrección ahora. Esta recesión debe seguir este año, posiblemente parte del próximo año. Brasil tiene que reconvertir su economía porque esto se ha agotado. Este modelo de crecimiento basado
en el milagro brasilero de lo que hablaban antes.
Nunca hubo milagro en Brasil. Lo que hubo fue una intervención masiva del Estado, equivocada del Estado en la economía, que ha producido varios daños, varios resultados malos, y que ahora hay que reconvertir. El mérito de la presidencia fue haber apuntado, reconocido que esto ha pasado, apuntado un nuevo ministro de Hacienda, apuntado una equipe, nombrado una equipe en la área económica, digamos, más ligada, más sintonizada con los nuevos tiempos. Esto será un largo camino. Brasil tiene capacidad, Brasil sigue siendo una grandísima economía. La gente en Brasil no quiere inflación, quiere empleo, quiere más eficiencia y ahora hay que hacer lo que hay que hacer.
Se enfocó la presidenta en el proceso electoral en ayudar, muy populista, ¿no?, en ayudar a las masas menos afortunadas. A Aécio Neves le dio la batalla. ¿Crees que el brasilero se está dando cuenta de que a lo mejor fue un error reelegir a Dilma?
Dilma fue electa por un margen muy pequeño. Las encuestas hoy dicen que si la elección fuera hoy, ni Dilma ni Lula serían electos. Entonces hay un cambio en la sociedad, hay probablemente un realineamiento político más al centro, hacia el centro de la política brasileña. Hay obviamente una demanda por nuevos líderes, nueva gente más joven en Brasil. Esto es un problema. El expresidente Cardoso habla de la miseria de la política en este momento, que se exige grandeza, ¿no? Uno no ve, digamos, la calidad de liderazgo que la situación pide, pero Brasil ha demostrado en el pasado que sí enfrenta los retos. Hace 30 años nadie decía que Brasil un día iba a ser una democracia. Es una democracia consolidada hoy.
Las elecciones de medio término en México serán el 7 de junio. Según expertos, será una prueba para Enrique Peña Nieto.
500 asientos en la Cámara Baja del Congreso mexicano, 9 gobernaciones y más de 300 alcaldías es en parte lo que está en juego en las elecciones de medio término mexicanas. Esta es una batalla para el PRI, el partido del presidente Enrique Peña Nieto, quien cuenta con bajos niveles de popularidad.
Los expertos aseguran que esta es una prueba de fuego para la administración de Peña Nieto cuando los votantes mexicanos irán a las urnas y decidirán si aprueban su gestión o no.
La pregunta relevante va a ser si su partido, el PRI, va a poder obtener la mayoría en el Congreso para poder gobernar la segunda mitad, o si va a tener un gobierno de oposición en el Congreso.
Escándalos de corrupción también han plagado al gobierno del presidente mexicano. A pesar de esto, los expertos creen que el PRI saldrá victorioso.
Debería de ser un asunto que impactara los números de voto por el PRI. La verdad es que lo han afectado poco. El PRI sigue siendo el partido con más apoyo. Va a ser el ganador en las elecciones de diputados en México, lo cual supone que probablemente la gente no está castigando suficientemente al gobierno por el tema de corrupción.
Los otros dos principales partidos políticos en México, el PAN y el PRD, llegan a la elección con fuertes divisiones internas. Esos problemas se hicieron evidentes en el PRD con la creación del partido Morena por parte de Andrés Manuel López Obrador.
López Obrador ha sido dos veces candidato a la presidencia, tiene un nuevo partido que se llama Morena, está siendo muy competitivo por ser nuevo partido y lo que ocurre en esta elección con su partido definirá mucho sus posibilidades de ser un candidato competitivo en 2018.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
La Organización Internacional del Trabajo pronostica un incremento significativo en los niveles de desempleo mundial.
Más de 61 millones de trabajos se necesitan para poder cerrar la brecha laboral dejada por la crisis económica mundial, teniendo en cuenta que la cifra de personas que buscan ser empleadas alcanza los 201 millones, un millón más que hace un año, indica la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en su informe anual sobre la situación del empleo en el mundo.
Creemos en la OIT que existe un espacio sustancial para que los responsables de las políticas enfrenten esta crisis de desempleo global.
Según el informe, Perú en América Latina es ejemplo de ello, logrando reducir por medio de programas sociales sus niveles de pobreza de 52,5% en 2003 a 23,7% en 2012. Sin embargo, el impacto negativo en la juventud y la inestabilidad laboral es algo que ha cambiado el mercado laboral. Ejemplo de ello es Félix Saro, quien es guatemalteco y, como muchos desempleados en Estados Unidos, espera en un centro de trabajo para ser contratado por día.
Estamos con un objetivo de poder sacar a nuestra familia en adelante.
Cada vez menos personas tienen un trabajo de tiempo completo, con un enfoque exclusivo y bajo contrato. Al contrario, más y más personas están trabajando al margen de una empresa de manera independiente y temporal.
Se espera que en 2015 el número de desempleados aumente en 3 millones y 8 más en los próximos 4 años. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Cuando escuchamos la palabra huérfano, normalmente pensamos en niños sin padres, pero ahora los expertos están preocupados sobre un nuevo tipo de huérfano. Miguel Ángel Rivera nos explica.
De vez en cuando, nosotros dependemos de nuestra familia, y al igual que los padres cuidan de sus hijos, muchos tienen la expectativa de que sus hijos luego cuidarán de ellos al envejecer. Sin embargo, los expertos están preocupados de que, debido a los cambios demográficos, uno de cada 5 ancianos puede no tener esta red de seguridad de apoyo familiar. Estas preocupaciones estuvieron al frente en la reunión anual de científicos de la Sociedad Geriátrica Estadounidense, con la esperanza de concientizar sobre lo que ellos denominan ancianos huérfanos, adultos no casados y sin hijos ni familiares cercanos. Datos del censo dicen que este grupo de adultos aumenta y encara consecuencias reales como riesgo de una disminución funcional, problemas de salud mental y muerte prematura. Además de estos problemas de salud, no tienen quienes pueden tomar decisiones por ellos, típicamente su pareja o hijo, en el caso en que no puedan tomar sus propias decisiones. Para los adultos mayores, es un recordatorio muy importante para que permanezcan conectados con sus seres queridos, aun si no son familia. Ya sea mayor o joven, tener a alguien que se preocupe de nosotros puede hacer una tremenda y esperanzadora diferencia. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
El presidente Obama ya tiene su propia cuenta en Twitter. Su cuenta, me refiero personal, es la dirección @POTUS. POTUS significa, son las iniciales de President of the United States. Desde que comenzó la cuenta, ganó 150 mil seguidores solo en su primera hora y luego más de 1,000 cada 5 segundos. Así que eso es @POTUS. la nueva cuenta del presidente Barack Obama personal. En Twitter, POTU significa President of the United States. Este servidor va a aprovechar la oportunidad para despedirse a esta hora y lo terminamos, por supuesto, de hacer con la canción que continuamos escuchando, que es de Christopher Cross, un gran éxito por el cual este señor obtuvo un Grammy a Rookie del Año, por allá comenzando la década de los años 80, Sailing, sí, efectivamente esa es, y Navegando, Christopher Cross. Les habló Alejandro Escalona, será... Por supuesto, hasta mañana. Y recuerden lo que estábamos comentando un segundo antes de la canción sobre la nueva cuenta personal en Twitter del presidente Obama, arroba POTUS, President of the United States. Right, you can find the joy of innocence again. Oh.